11 de la mañana, 32 minutos en todo el país. Las vecinas y vecinos de las organizaciones de las economías populares vienen trabajando desde hace mucho tiempo en los comedores y merenderos en los barrios más vulnerables de la localidad de El Bolsón, y que esta situación se ha incrementado o ha empeorado a partir de la pandemia. Por esta razón han pedido que se declare la emergencia alimentaria en la localidad. Hicieron algunas movilizaciones al municipio y la semana pasada finalmente lograron entrevistarse, reunirse con el intendente de la ciudad, Bruno Pogliano. Y para conocer detalles de este encuentro y el resultado del mismo, estamos en comunicación telefónica con Juan Marco Fernández, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Buenos días, Juan, gracias por atendernos. Gypsy Lavín te saluda, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Gypsy, buenos días a toda la audiencia, gracias a ustedes por la comunicación.
Bueno, decíamos en la introducción, el viernes pasado fue la reunión, ¿no? Luego de una manifestación, lograron finalmente reunirse con el intendente. ¿Y cuál fue el resultado de este encuentro?
Sí, el viernes tuvimos una audiencia, tres delegados, delegadas en realidad, y mi persona con el intendente Bruno Pogliano, el secretario de Gobierno Agustín Huasco y la secretaria de Desarrollo Social Laura Rojas, para abordar una agenda de planteos que nosotros venimos haciendo, como se escuchaba en la apertura o la presentación, de distintos temas hace mucho tiempo, con la situación agravada, lógicamente, sobre el acceso a los alimentos de las personas, de las familias más humildes de nuestro pueblo, con esta instancia de la pandemia, y de alguna manera fuimos a pedirle respuestas, porque esto nosotros el jueves pasado, la semana anterior, habíamos hecho una olla popular, teniendo en cuenta que habíamos recurrido a todas las instancias de diálogo y los planteos en cuanto a la necesidad del aumento en los abastecimientos de frescos, y no había habido una respuesta positiva. El jueves en la olla popular se le planteó un punteo concreto con necesidades, algunas estructurales, y después puntos específicos para avanzar en el corto plazo.
¿Podemos describir, antes de seguir avanzando en la respuesta, cuáles fueron esos pedidos concretos que se hicieron?
Sí, básicamente la declaración de la emergencia alimentaria, que en realidad, más que la declaración de la emergencia alimentaria como título, era o es la propuesta de generar algún marco normativo para que la distribución de los alimentos que hace el municipio, en todo caso, se haga de manera equitativa y lo más justa posible, que se planteen formas de impulso a la producción local de alimentos. Sabemos de que en el Bolsón una buena parte de su consumo de verduras, por ejemplo, viene de Mendoza y del Alto Valle de Neuquén, siendo este lugar muy bueno productor de hortalizas y de frutas, habiendo condiciones no solamente organizativas, sino técnicas y de maquinaria en la localidad, para que se dé impulso, se le compre anticipadamente a los productores locales, la verdura, por ejemplo, que se utiliza en los comedores y en los merenderos. Bueno, hay varios mecanismos, en todo caso, que van en función de resolver o paliar la situación de hambre que se está viviendo en los barrios, y también dar impulso en una perspectiva un poco más a mediano plazo. En eso concretamente, para lo inmediato, lo que se necesita es que se duplicara la cantidad de proteína que aporta el municipio a los comedores y a los merenderos, y bueno, eso fue parte del avance de la reunión del viernes. Después se le planteó situaciones vinculadas al Plan Calor. Bueno, quedaron muchas familias afuera de la inscripción que se hizo por WhatsApp. Ahí lo que se nos planteó, bueno, fue que el cupo está definido por provincia y que en todo caso se van a atender los casos particulares que vayan surgiendo de esto de haberse quedado fuera de la inscripción o en situaciones de extrema vulnerabilidad, digamos.
¿Ustedes tienen un registro allí, Juan, sobre la cantidad de personas que habrían quedado fuera del Plan Calor?
Nosotros no tenemos un registro sobre eso. Lo que sí nos plantearon del municipio es que hay una lista de espera y en todo caso se puede plantear ahí la demanda. Sí, en todos los grupos y en todos los barrios se nos planteó esto de que habían quedado familias afuera, y En eso en particular avanzamos en una propuesta que surgió de la base, digamos, del movimiento, de las trabajadoras y trabajadores, de que el municipio disponga o gestione parcelas forestales donde se pueda producir o extraer algo de leña, y nosotros hacer la parte del trabajo de la leña, y ellos, en todo caso, el municipio, hacerse responsable de la cuestión logística. Uh-huh. En eso, esta semana hay que avanzar con las instituciones provinciales que por ahí están en la localidad y disponen de logística, el SPLIF u otras instituciones. Uh-huh. Y después, como tercer punto en los planteos, fue la necesidad de agua en la loma del medio. Ahí sabemos nosotros, por registros, ahí sí, de Renavap, hay alrededor de 700 familias asentadas. Todo el tiempo, a medida que el Estado nos garantiza otra forma de acceder a la tierra, se está ocupando distintos terrenos, además en esto en particular generándose situaciones en muchos casos de mucha tensión y violencia entre las familias, cuestión que, Gypsy, te pido después unos minutos para conversar sobre eso, porque es realmente muy urgente que se tome intervención.
¿Cómo no?
Sobre la cuestión del agua en la loma, se le planteó que necesitamos que se avance técnicamente en cómo se va a llevar el agua, digamos, ¿no? Nosotros podemos bancar de alguna manera el argumento de que porque no hay mensura no puedan llevar, no sé, el gas o, no sé, la fibra óptica, pero que no puedan llevar un barrio donde hay 600 o 700 familias agua potable, no tiene excusa, digamos, ¿no? No hay excusa ni de mensura ni de nada, y además hay un acumulado legal incluso de parte de las organizaciones con el certificado de vivienda familiar que acredita ser dueño de la vivienda, y con eso alcanza, según el texto, para tener los servicios básicos. Bueno, uh-huh. Lo que se nos dijo es que se está avanzando en las tratativas para la cesión del dominio de esas tierras en la loma, y que ahí se avanzaría rápidamente en un proyecto técnico para llevar el agua. Nosotros, en ese sentido, le planteamos nuestra disposición a poder trabajar y, en todo caso, articular en lo que podamos las herramientas que se tiene como organización a nivel nacional. Y lo que sí le pedimos como compromiso, y eso se comprometió el municipio, es en garantizar el abastecimiento que se está haciendo hoy con agua potable. Camiones cisternas van y llevan agua potable a los distintos sectores de la Loma del Medio para los vecinos, para autoconsumo, digamos, para agua para consumo, y que nosotros estamos proyectando, digamos, la construcción de algunas cisternas para uso comunitario en la loma, y en todo caso el municipio se comprometió a abastecer esas cisternas o los tanques que se vayan construyendo comunitariamente durante todo el año. Eso es muy bueno, porque lo que implica es que un montón de familias que iban con bidones caminando 2 o 3 kilómetros a buscar los pocos litros de agua por día que podían almacenar, van a poder dejar de hacerlo, pero van a tener el agua más accesible, siempre con la perspectiva de que hay que luchar para que llegue el agua como corresponde, como cualquier hijo de vecino, como quien dice. Uh-huh. Eso, lo que en términos generales, la reunión, más allá de que tuvimos que llegar con la fuerza que nos da nuestra movilización en la calle y el ejercicio de nuestro derecho, digamos, más allá de que a alguno le guste más o menos, nosotros, si no hay respuesta, es la única herramienta que tenemos, uh-huh. La calle. Entonces, más allá de haber llegado después de una instancia difícil de lucha, digamos, fue buena en el sentido de que hubo una intención de dialogar constructivamente. Nosotros lo que planteamos es que la confianza en ese sentido se construye y que necesitamos avanzar a pasos concretos. En cuanto, me olvidaba una cuestión, Gypsy, sobre el tema alimentos. Nosotros tenemos una demanda de la apertura todavía de 2 comedores en la zona rural y subrural, diríamos. Un comedor que ya había empezado la semana pasada, el de Pampa de Mallín. El municipio se comprometió a sostener el abastecimiento esta semana, porque la semana que viene se terminaría de formalizar un banco local de alimentos. Que eso lo que implicaría, por un lado, es que se logró desde las organizaciones, y lo forzó la misma realidad, a poner en la agenda pública, en la agenda política, la cuestión alimentaria. Y no a la cuestión alimentaria solamente de los comedores y los merenderos, sino una perspectiva de qué alimentación nos estamos dando, si la alimentación que tenemos nutre, si, bueno, pero con lo inmediato y de corto plazo de la necesidad de que la gente tenga para comer, ¿no? En primer término. Uh-huh. Ahora, así que la semana que viene estaría ese banco de alimentos que es muy importante porque eso garantizaría el abastecimiento de todos estos espacios, no solo de la organización del MTE-UT, sino de las otras organizaciones también. Uh-huh. Después, una cosa que también es muy importante para nosotros y que queremos reforzar públicamente, de alguna manera para comprometer también a que las cosas vayan avanzando, es se le planteó la necesidad de tierra. Tierra para tres ejes: vivienda, polo productivo y producción de alimentos. Y en ese sentido hay un compromiso de avanzar en la gestión de distintas tierras fiscales, municipales o provinciales, para estos tres ejes, buscando las formas, digo, puede ser en un principio comodato o alguna forma, pero efectivamente poner lugares a disposición para producir, para instalar las unidades productivas que hay dentro del movimiento, textiles, de dulce, artesanía, herrería y demás actividades en un lugar, y también la posibilidad de empezar a proyectar viviendas en algún espacio, que bueno, eso es lo que hay que avanzar. Nosotros queremos hacerlo en el corto plazo. Uh-huh. Un compromiso sobre eso, que para nosotros es muy importante y de alguna manera motiva a acompañar el pedido de cesión de tierras de gendarmería acá, de acá cerca del barrio Esperanza, es que se comprometió el intendente a garantizar un cupo para los trabajadores de la economía popular en las viviendas sociales que se construyan a futuro en esos terrenos. Uh-huh. Y digo trabajadores de la economía popular, no del MTE y de la UTEP, sino a las personas que, como nosotros, no tenemos trabajo formal y carecemos de la garantía de varios derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es muy importante porque es un compromiso que nosotros lo vamos a hacer cumplir.
Juan, por lo que escuchamos, en general, digamos, la reunión pareciera que ha dado buenos resultados, o por lo menos en principio las respuestas fueron positivas. Ahora, ¿cuándo se van a ir cumplimentando todos estos compromisos que asumió el municipio y de qué manera le van a dar este seguimiento?
Bien, hace un tiempo un referente social decía, bueno, fenómeno, estamos todos de acuerdo, vamos a hacer escuelas, vamos a hacer puentes, vamos a hacer la terminal, vamos a hacer vivienda. El problema es cuándo, con fecha, hora, día, ¿no?
Claro, y eso decía, todo muy lindo, pero ¿cuándo?
Esta semana, el miércoles, tiene reunión la rama sociocomunitaria por todo el tema de alimentos. Uh-huh. Para ver los abastecimientos a los comedores, que es lo que está comprometido, y los abastecimientos que faltan a los merenderos, que no están siendo asistidos en este momento por el municipio. Y la idea es dar continuidad de trabajo coordinado en algún sentido, en parte de la agenda con desarrollo social, cada 15 días en una reunión, y ir avanzando, lógicamente, a pasos concretos, porque tenemos una agenda ya más o menos acordada. Uh-huh. En cuanto a...
Esto sería lo más urgente, ¿no? La cuestión alimentaria, resolver rápidamente el abastecimiento en los comedores y merenderos que ya están funcionando y que no dan abasto con lo que están recibiendo.
Eso, mira, sí, lo que se comprometió el municipio es a duplicar la cantidad de... nosotros le decimos proteína animal, o sea, la proteína de origen animal, que en algún sentido es la que condiciona nuestro desarrollo hasta cognitivo, o sea, uh-huh, de nuestra capacidad de pensar, que por eso es tan importante, ¿no?
Claro. Y eso, Juan, ¿qué cantidad de comedores y de vecinos están atendiendo desde las organizaciones en las que participás?
Hay, dentro de UTEP somos varias organizaciones. Nosotros, como MTE, actualmente hay tres comedores funcionando, En el Esperanza hay alrededor de 130 porciones que se hacen por día, lo mismo más o menos en el Almafuerte, y en Pampa de Mallín habrá alrededor de 60, 70 porciones se hacen. Lo que también hay que tener en cuenta en eso es los merenderos que atienden hoy no solamente la necesidad de los niños y las niñas, sino de toda la familia. Uh-huh. Nosotros creemos, digamos, sin tener establecido ahora en este tiempo de pandemia los números de los merenderos, pero en total entre los comedores y los merenderos del MTE se preparan, digamos, viandas o alimentos para alrededor de 600 familias.
Es un número, y esto en, o sea, y este
en los distintos barrios y parajes rurales, digamos. Uh-huh.
Entre merenderos y comedores son 600 las familias las que están asistiendo.
Entre merenderos y comedores. Después, uh-huh, el movimiento Evita, que es parte del TEP también, tiene un comedor en el barrio Los Hornos, y Barrios de Pie, que también es de UTEP, tiene otro comedor en la Loma del Medio, en el Centro Comunitario Municipal de La Lagunita.
Podría llegar a casi las mil familias. Podrían llegar a casi las mil familias entre todos.
Y sí, el municipio está avanzando supuestamente en sistematizar toda esa información. Es una de las cosas que nosotros le planteamos como cuestión a mediano plazo, a mediano plazo en realidad no, a corto plazo, pero en todo caso como segundo orden de prioridad, de sistematizar toda esa información y tenerla más clara, porque además hay una cosa, Gipsy, nosotros vivimos en la Patagonia, y para las personas que toman decisiones en Buenos Aires, muchas veces la Patagonia queda lejos. Uh-huh. Entonces si nosotros no hacemos queda lejos y rinde pocos votos. Entonces si nosotros no hacemos visible nuestra necesidad, aunque allí haya personas con buen corazón que toman la decisión en Buenos Aires, no nos tienen tan fácilmente en cuenta. Entonces, es importante contar bien con esa información.
Uh-huh. Bueno, ya nos queda poquito tiempo, Juan, pero no quería olvidarme de esto que querías destacar, o por lo menos que querías mencionar, que tiene que ver con la situación allí en Loma del Medio.
Sí, mira, sí, yo hablamos de todo esto anterior para respetar al movimiento, ¿no? Hay muchas familias que nos fuimos contentos de alguna manera por haber podido pelear en el mejor de los sentidos por ejercer nuestro derecho y haber logrado varias cosas, pero al mismo tiempo, y que fue parte de uno de los planteos, en los barrios hay situaciones muy tensas, de mucha violencia, que se dan fundamentalmente por la falta de intervención del Estado, ¿no? Y mientras no terminábamos de ponernos a trabajar en cuestiones constructivas, hay una situación en el barrio Los Nires con una familia que hace un tiempo viene reivindicando y recuperando un espacio como para plaza, porque en su momento había una familia asentada, pero después se fue, estuvo años desocupado ese terreno y empezó a generarse especulación inmobiliaria, digamos, a pequeña escala, ¿no? Uh-huh. Pero especulación en ese sentido. Y hace un tiempo, bueno, hubo, digamos, la persona que lo reclamaba como propio, volvieron de manera no muy amable, digamos. La cuestión es que está sentada ahí ahora un grupo de personas en lo que iba a ser una plaza. Pero el tema no es que, en todo caso, se perdió la plaza. El tema es que se generaron situaciones de mucha tensión con los vecinos, con fundamentalmente algunas familias que incluso son parte del movimiento, y hay niños, mujeres y jóvenes de por medio en situaciones de mucha exposición, donde la respuesta en muchos casos de las autoridades policiales o judiciales es que no pueden intervenir por la situación de irregular dominio de la tierra. Entonces nosotros eso no lo aceptamos más como discurso y como argumento, se lo dijimos a la municipalidad. Y nosotros hacemos responsables sobre lo que sucede en nuestros barrios, no solamente a la fiscalía y al sistema judicial, sino también al poder político local, porque ellos tienen conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces tienen que intervenir de alguna manera para descomprimir en esa situación, porque si no, no sabemos nosotros, no tenemos más herramientas para poder resolverlo.
Uh-huh. ¿Qué respuesta tuvieron con relación particularmente a esta situación?
Que iban a hablar con el fiscal para que se mantuviera la custodia en el lugar, porque esto, como generó denuncias, tenía que mantenerse una custodia en el lugar, cuestión que el domingo no estuvo, y en el momento en el que no estuvo la custodia en ese lugar, digamos, hubieron situaciones de agresiones entre las personas que lo reclaman como propio y los vecinos y las vecinas, y en una situación de exposición al punto de pretender que los pobres nos hagamos daño, nos matemos entre nosotros.
Pelea, ¿no?, de pobres contra pobres.
Claro. Para después justificar el por qué no el Estado interviene, o por qué no mereceríamos tener los derechos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es importante y fundamental, entonces, en este caso y en otros tantos, me imagino, la presencia de no solamente el sistema judicial, como decía, sino también la articulación del municipio.
Sí, la articulación del municipio fundamentalmente esto, en se conocen las familias, digamos, no cualquiera de los referentes vecinales que tiene el gobierno de turno conoce las familias, pueden ir a hablar, bajar los decibeles. Nosotros lo que nos ocupamos durante el día de ayer y estamos en ese trabajo es en evitar mayor conflicto. Claro. Entonces le pedimos la misma actitud que no existe de decir que el fin de semana, bueno, no, pero las instituciones, si en su momento le pidieron el voto para todos los y esto va para todos, para los de Juntos Somos Río Negro, para los de los otros partidos políticos, le pidieron el voto a todo el mundo, bueno, fíjense a ver cómo de alguna manera se resuelven estos emergentes, porque nosotros lo que le decimos al municipio es necesitamos concretamente un espacio, una instancia de articulación para estos casos puntuales, que no es solo en Los Ñires que está sucediendo esto, pasa en otros barrios con otras situaciones, violencia de género, desarman, bueno, hay una situación muy grave de desprotección, y nosotros lo que le estamos planteando a la municipalidad es que inmediatamente convoque a las organizaciones y a las instituciones que tienen algo que ver en el asunto o algo para aportar para empezar a resolver estos temas.
Juan, muchas gracias por habernos atendido y por supuesto vamos a seguir de cerca todos estos planteos que han hecho ante el municipio y las respuestas que van a ir recibiendo en la medida que se vayan resolviendo. Muchas gracias.
Bueno, sí, muchas gracias a ustedes y esto por ahí también sirve mucho cuando digamos las organizaciones, podemos tener minutos en la radio, pero también sirve mucho cuando los periodistas le preguntan a los funcionarios políticos en estos casos por temas que son planteados desde las organizaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera comprometerlos a ellos que tengan respuestas sobre estos casos. En el caso puntual creo que necesita un abordaje inmediato, así que agradecemos mucho ese compromiso.
Bueno, muchas gracias nuevamente, Juan, hasta luego.
Gracias, que anden bien.
Juan Fernández, de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, contándonos el resultado de esta reunión que mantuvieron el viernes integrantes de esta organización con funcionarios del gobierno del municipio. 11:55. Brevísima pausa y enseguida volvemos solo para despedirnos. La Radio Pública.